Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y feliz año.
Efectivamente, feliz año, ya estamos de vuelta a la normalidad.
Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes. Sí, gracias a Dios, ya estamos en vida normal.
¿Por qué?
Porque lo extraordinario es agotador. Entonces, la vida normal la llevas mejor, es muy divertida, pero terminas agotado.
Cierto es que cuando salimos de la cotidianidad, de la rutina, eso al final queremos volver otra vez a esa rutina, que es donde más cómodos estamos igual.
Justamente eso es el confort habitual, es lo que te hace funcionar.
Sí. Yo creo, Luis, que como cuando nos saludábamos justo al llegar a la tertulia, decíamos que es que encima la Navidad tiene un componente precioso de reencuentro, pero otro de comida, 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 resto, resto. Entonces yo creo que la vuelta a la normalidad tiene que ver un poco, sobre todo con esta última parte, no con la parte de encuentro familiar, sino con esa parte de acabar ya con la comida, con los restos, con
como
los dulces.
Como comentaba antes, yo lo que me apetece era zurrusalda y vainas, y dejarse de líos, de comidas, turrones y langostinos, y que al final te sube todo, el colesterol, el ácido úrico, todo, todo.
Eso desde el punto de vista psicológico, Ana, el volver a la rutina, el querer volver a la rutina, es algo normal, ¿no?
Es normal, lo que pasa es que luego cuesta. Yo a la vuelta de los días de vacaciones, que la mayor parte de la gente tenemos ahora, cada vez más gente del entorno me dice, ¿cómo me está costando volver, eh? ¿Cómo me está costando? Yo creo que, por un lado, estamos como deseando volver eso, a la rutina de no comidas especiales, que tal es muy pesado, pero por otro lado también nos cuesta. Es esto que le llaman ahora también el síndrome postvacacional, de por un lado, no, a veces sí que quiero, pero otro me cuesta volver al ritmo habitual. Durante vacaciones he cambiado de horarios, de forma de comer, y también cuesta, ¿eh? Es un poco así ambivalente en las dos cosas.
¿Existe el síndrome postvacacional en realidad?
Bueno, es un proceso de adaptación. Ahora le ponemos nombre a todo, entonces realmente lo que pasa es que es como la adaptación cuando pasas de un ritmo determinado, mucho más relajado, a un ritmo mucho más estructurado y con horarios. Claro. Si tú tienes una situación laboral o escolar, que a veces también los niños les pasa, que no es fácil, pues se incrementa, claro, porque la dificultad emocional aumenta, pero si no es un ajuste de ritmos nada más.
Sí, y hablando de eso, mi nieta, que ahora están en nuestra casa, por tema de obras, y nos han invadido, pues el primer día decía, yo no quiero ir al cole. Pues lógico, después de 15 días de levantarte a tu, o sea, tranquilo y tal y cual, de repente que te levanten a las 7 de la mañana y te pongan en marcha, pues claro, la pobre niña decía, yo no quiero ir al cole. Y luego, cuando llegó a la parada vio a sus amigos, pues encantada, o sea, que uno se adapta enseguida. Pero tiene razón, al fin da pereza empezar la vida ordinaria, pero yo la cojo con muchísima ilusión.
¿Estáis deseando que acaben las obras en casa de o estáis a gusto con la nieta?
Bueno, pues las dos cosas. Como decía mi suegra, que tenía mucha gracia, me dais dos alegrías, cuando venís y cuando os vais. Pues yo igual. Estoy deseando de tener la segunda alegría.
Ya verás cuando te digan que las obras se alargan, Luis.
Pues igual. No, yo ya me he hecho un calendario de seguridad.
Sí, porque Luis, tú sabes que entre los factores estresantes que hay, a veces hay como baterías, ¿no?, de factores estresantes. Bueno, y hay algunos muy importantes, pero de los más estresantes son cambio de vivienda, ¿vale?, lo que tiene que ver con la vivienda, y las obras son un factor muy estresante, ¿eh? Muy estresante,
sí, sí,
es decir.
Sí, muy estresante.
Y te estresan más si la cosa no han terminado, no en los plazos, sino de la manera que tú creías que iban a acabar.
Sí,
siempre
justamente.
Hay algún fallo, algunos fallos, no has quedado del todo contento, tienes que volver a llamar, tienen que volver a pasar por casa.
Sí, y luego hay una cosa también, que una cosa es lo que tú has diseñado y lo que te han diseñado, y otra cosa es luego la triste realidad de la vida. Entonces a veces la imaginación va más allá de lo que luego la realidad es, y pues yo no lo quería así, pero pero claro, no lo has explicado bien o no te han entendido bien. En fin, que las obras, como dice Ana, siempre tienen un proceso de estrés, ¿no? Una cantidad de estrés añadido.
Estamos a comienzos del 2023 y te voy a preguntar todavía por la gran recogida 2022 del Banco de Alimentos de Vizcaya, entre otras cosas, Luis, porque la última comunicación ya oficial y definitiva era del pasado miércoles 4 de enero. ¿Nos recuerdas los datos de la gran recogida?
Pues y antes que nada quiero decir que agradezco a toda Vizcaya y a los medios y a la generosidad de todos los vizcaínos y vizcaínas, porque hemos llegado nos hemos equiparado a 2019, que fue un buen año, porque los años de la pandemia pues fueron mucho más problemáticos, y yo estaba muy asustado porque la crisis económica pues hace que todos estemos peor económicamente, y dije, bueno, pues sí, si tienes menos darás menos. Pues no, la gente ha dado igual. Y entonces, bueno, pues como datos así exactos, pues en kilos han sido 258.879,5 kilos de alimentos donados físicamente. En bonos ha sido 469.692 euros. Y a través de cuenta y página web han sido 218.000 euros. O sea que prácticamente se ha llegado al millón de euros de recaudación. O sea que es impresionante. Lo que pasa es verdad, sí, que si comparamos con el 19, la inflación hace que ese dinero valga menos, pero sin embargo la crisis hace que moralmente ese dinero valga más, porque la gente en condiciones de dificultad, oye, pues se ha castigado el bolsillo y ha dado una cantidad muy importante de dinero para que podamos seguir trabajando a favor de los necesitados de Vizcaya. O sea que yo reconozco que cada gran recogida me emociono, porque veo eso, pues lo generosa que es la gente y lo buena que es la gente.
Una vez más, como acabas de comentar, la respuesta de Vizcaya ha sido espectacular.
Sí. Luego, sí, si quieres, te doy un dato que a mí me aclara mucho, y es que nosotros, precisamente por claridad y para que la sociedad sepa en qué gastamos el dinero, cada 3 meses sacamos un informe que publicamos hablando de los gastos que hemos hecho. Y fíjate, en el tercer trimestre del 22, pues compramos un 4,6% menos de alimentos que en el trimestre anterior. Y sin embargo, el coste fue un 7,08% más. Es decir, que la inflación sigue funcionando hacia arriba. O sea, que no sé lo que diremos en el primer trimestre del 23, pero cada trimestre la inflación ha subido.
Y ahora los almacenes...
Da gusto verlos.
Llenos. Y ahora...
Bueno, pues ahora el proceso es... Nosotros hemos tenido que reducir un poco los alimentos que dábamos, porque, como te comentaba antes, pues todo está más caro. Por ejemplo, sí, hemos bajado los litros de leche que damos por familia, entre otras cosas porque hay una gran dificultad para conseguir leche, ¿eh? Que eso es otra... Ha subido mucho, pero además de que ha subido, el problema está en que no te surten de leche porque están matando vacas. Y porque a los productores no les compensa mantener el ganado con los precios que hay, ¿no? O con las dificultades que tienen. Y por eso hemos tenido que bajar la leche, hemos tenido que bajar algún otro producto, precisamente por la dificultad que hay de conseguirlo y por la carestía. Entonces lo que queremos es, en el año 23, mantener por lo menos lo que hemos tenido hasta ahora.
Ahí están los resultados de la gran recogida 2022 y la tarea del Banco de Alimentos de Vizcaya. Ana, al comienzo del 2023, ¿en qué estáis en la Fundación Lagungo? En muchos programas y en mucha intervención.
Sí, bueno, el cambio de año para nosotros no cambia, porque al final nosotros nos marca mucho el curso escolar. Entonces,
claro.
Sí que al principio del curso y al final, en septiembre y junio, ahí sí que empezamos, algunas cosas nuevas. Pero ahora continuamos en el trabajo de atención psicológica, psicosocial, en diferentes ámbitos. Siempre hablo que además hemos tenido un final de año y un principio de año muy duro con el tema de la violencia de género, con el tema de la violencia machista. Ahora, cada vez que oímos una noticia, a mí se me encoge un poco el corazón y pienso, No es ninguna de las que nosotras tenemos. Bien, están protegidas, parece, las mujeres que atendemos, ¿no? Pero ahí las Navidades han sido de encogerse el corazón cada 2x3 cuando oías todas estas noticias, ¿no? Claro, entonces, bueno, claro. Pues seguimos trabajando con mujeres vulnerables, con familias en situación de dificultad. Estamos trabajando mucho en el ámbito, bueno, pues también psicosocial con familias vulnerables, en el ámbito escolar, no con los niños, sino con las familias, para poder darles un espacio desde ese ámbito. Y bueno, pues estamos siguiendo con la misma tarea, pero bueno, pues trabajando un poco en estos ámbitos que son importantes.
Una pregunta, Ana, que siempre me preocupa cuando hablas de violencia de género. ¿En algún momento te has sentido asustada cuando tienes que intervenir en temas de ese tipo? Porque no sé, a mí a veces me preocupa cuando te oigo hablar.
Pues mira, lo que te digo, tenemos suerte, o sea, nosotros estamos atendiendo a gente que viene con escolta, Luis. O sea, con eso te digo todo.
Claro.
Entonces, tenemos, cuando llega una persona que está, una mujer que está en esta situación, pues también hay que valorar el grado de riesgo. Es verdad que como, bueno, pues vienen derivadas normalmente por algún recurso y vienen ya, no viene gente, es menos gente la gente que viene y al final descubres, ¿no? Porque además nos vienen derivadas por un programa muy en concreto. Pero es verdad que estamos atendiendo a algunas personas, a algunas mujeres que vienen con el escolta.
Sí.
Entonces claro. Estamos atendiendo a mujeres con un riesgo alto. Que no hemos tenido ningún susto, va a tocar madera, Luis, Voy a tocar madera, no hemos tenido ningún susto, y luego también tenemos mujeres con mucho menos riesgo, es decir, un poco tenemos de todo, pero es verdad que sí que tenemos alguna, pues que efectivamente con situación de riesgo.
Medidas preventivas, medidas de protección, ahí están ahora los protocolos que quiere actualizar el Ministerio del Interior. Una lacra social, la violencia de género, a la que se está comprobando que es muy difícil de dar respuesta y que tiene una solución muy complicada.
Sí, efectivamente, es muy difícil, sí, porque a veces es muy difícil valorar, incluso yo entiendo que haya situaciones en las que es difícil valorar la situación de riesgo, pero bueno, tendrán que valorar que ante esta dificultad, pues siempre tomar medidas lo más protectoras posible, porque está comprobado que cuando no las toman porque no valoran que hay un riesgo tan alto, luego pueden pasar estas cosas.
Entonces, a mí una cosa que me asombra muchas veces, Ana, es que en muchas mujeres, bueno, por lo que dice la prensa, igual no es tanto, ¿no? Que muchas mujeres esto denuncian y luego retiran la denuncia y luego las matan. O sea, ¿hay cuál es el síndrome de Estocolmo con
no,
estas mujeres?
¿Sabes lo que pasa? Que es difícil de entender. Y también que haya mujeres que no ponen denuncia o incluso
también,
sale la tele y ha vuelto a recibir y a tener contacto. Claro, es que es muy difícil de entender que el tema de la violencia, y hay mujeres y hombres que te dicen, ¿y cómo aguantan que les peguen, no? ¿Y cómo aguantan tantos años? Claro, el tema de la violencia por parte de la persona primero, que es la persona que es tu pareja, en la que confía y con la que estableces un vínculo, es una situación en la que es muy difícil de valorar y de juzgar. Porque hay un vínculo emocional tan alto que genera un estilo relacional muy complicado. Entonces, primero no es como la violencia con cualquier otra persona, ¿vale? Después, las situaciones de violencia generan una sensación, no una sensación, una merma en la autoestima y una vivencia de yo no soy capaz, yo tengo la culpa de todo lo que pasa, yo soy una mala, que hace también muy difícil que sean capaces de ver la situación de una forma diferente, ¿vale? Porque es una de las cosas que pasan en este tipo de relación. Y por último, otra de las cosas que es muy habitual es que hay mujeres que sufren violencia machista suelen estar muy aisladas, o porque lo están previamente, o porque parte del maltrato consiste en el aislamiento. Con lo cual, si juntas todos estos elementos, hacen que a las mujeres les cueste mucho denunciar, a las mujeres les cueste a veces mantenerse la denuncia. Luego, una vez que esto, hay mucho miedo, es decir, las mujeres están amenazadas, si me denuncias yo te hago daño a ti o a tus hijos. Hemos visto que las medidas de protección a veces no porque no se quiera, sino no son suficientes. Y luego también hay mucha situación de dificultad, también incluso propiamente económica, es decir, mujeres que les cuesta mucho tomar decisiones porque piensan que no es verdad, ¿eh? Que luego tienen apoyos y tienen posibilidades, pero que piensan que dónde van a ir. Si yo creo y me han hecho creer que yo no valgo nada, que voy a ser muy bruta, que soy una mierda como persona, que no tengo capacidad, que todo lo hago mal, que tengo muchas dificultades económicas, que no tengo red social, que este es el hombre al que yo elegí como marido y que en las situaciones de violencia se da una definición técnica, que es el ciclo de la violencia, que es que no te están pegando todo el día, sino que es un círculo en el que después de una situación de violencia, a veces luego en el ciclo este hay una reconciliación, me prometen que van a cambiar, ¿vale? Entonces, no es todo tan claro y tan diáfano. Entonces, con todo esto, pues que a las mujeres les cuesta mucho tomar decisiones, no porque no valga, sino porque sería muy difícil para cualquier mujer en esa situación.
Sí, sí, te entiendo. Lo has explicado muy bien. Porque claro, desde fuera es difícil de entender el que ocurra eso por parte de la persona agredida. Pero claro, es un tema de autoestima y hay muchos factores ahí que hay que tener en cuenta. Lo has explicado de cine, ¿eh? Así que gracias.
El trabajo con las mujeres, uno de los trabajos fundamentales es conseguir que recuperen su autoestima, conseguir que recuperen la vivencia de que son capaces, además de entender la violencia y que incluso hay cosas que les cuesta porque les han devuelto que eso es tan normal, entre comillas, que no es violencia, ¿no? Que entiendan y trabajar mucho la autoestima y el empoderamiento, ¿no? Las habilidades y la red, es decir, que tengan una red, que tengan la sensación de que se sienten apoyadas, ¿no? Ese es el trabajo importante con las mujeres que sufren violencia machista.
Esta misma semana se ha hablado del tercer acuerdo de atención a víctimas de violencia machista que se centra en la detección precoz y protección de los hijos aquí en el País Vasco, por recordar una información al hilo de lo que estáis comentando. Y recordamos también que el Lehendakari va a presidir el próximo 19 de enero el acto en el que se va a ratificar la firma institucional de este documento. ¿Aportamos otras cuestiones informativas?
Pues yo sí que quería dejar claro que vamos a ver, que la pobreza en Euskadi, o las personas de los en Euskadi, desde el punto de vista del Banco de Alimentos, está muy estabilizado en los dos últimos años. Una cosa que, bueno, que parece una buena noticia, ¿no? Que no ha subido el número de personas. Y yo creo que también es porque, pues gracias a que el colchón social que el gobierno vasco y las instituciones llevan a cabo, pues permite que, bueno, pues que la situación de las personas en Euskadi pues sea esté a nivel europeo, la asistencia social en Euskadi es de lo mejor, ¿no?, de Europa, ¿sí? Y en eso podemos estar contentos y podemos, bueno, estar orgullosos, ¿no?
Pues este dato es muy interesante, aunque al mismo tiempo, cuando periódicamente se publica el informe FOESA, nos recuerdan eso, que desgraciadamente hay una bolsa muy importante de exclusión social también en la sociedad vasca y en la sociedad vizcaína, y un término al que también hay que darle respuesta desde las entidades sociales y desde las instituciones, que la pobreza se hereda.
Sí, justamente es lo que quería decir. Sin embargo, precisamente que por eso digo que está estabilizado, pero hay una especie de pobreza endémica que es muy difícil salir de ella y que yo siempre digo que solo se saldrá a través de la formación. Y lo que comentaba antes Ana, ¿no?, de que hay que preocuparse mucho por los hijos de esas familias para que puedan formarse, para que puedan tener un trabajo en condiciones y que puedan salir de la pobreza, porque mediante ayudas sociales, digamos, mantenemos, o sea, ponemos un parche, pero no solucionamos el problema. Simplemente, bueno, pues ponemos un parche y somos y se atienden las personas, pero para que esas personas salgan adelante tienen que formarse y tienen que ser capaces de, por su cuenta, pues eso, mantenerse. Que además es la clave de la libertad. Tú eres libre cuando puedes comprar lo que quieres, cuando quieres y donde quieres, no cuando lo que te den.
Sí, sí. Ana, para ir cerrando ya estos diálogos, ¿algún comentario?
Nada. Bueno, yo, cuando has hablado un poco, se acaba de hacer una revisión de la renta de garantía de ingresos hace bien poquito. Una reajuste de la renta de garantía de ingresos, que es, cuando cuando dice Luis, ¿no? Si miras la diferencia entre diferentes comunidades, yo que durante mucho tiempo, bueno, pues trabajaba con, sobre todo en otros ámbitos, ¿no? Y con gente de otras comunidades, decían, es que en el País Vasco estáis muy bien porque tenemos un sistema muy protector y es la renta garantía de ingresos, pero no nos tenemos que olvidar que tenemos un grupo muy importante de personas que no llegan a la renta garantía de ingresos, que serán muchas de las personas que acuden al banco de alimentos, pues porque la renta garantía de ingresos, para que una persona acceda, tiene que pasar una serie de años. Hay personas que no acceden a la renta garantía de ingresos, entonces que hay una bolsa importante de pobreza que está ahí. Que como decís, además, está comprobado y hay estudios de que la pobreza se hereda, es decir, que los hijos que viven en familias en una situación de pobreza durante años y concreto incluso en estudios durante la adolescencia tienen muchas más probabilidades de repetir modelos de pobreza porque, como decía Luis, no es solo que se accede a la formación o no, sino que no hay un contexto que facilite a que esas personas accedan a la formación y accedan a ámbitos donde se pueden promocionar. Entonces, bueno, pues que efectivamente que tenemos una situación en el País Vasco con unas medidas muy protectoras, pero que no hace posibilidad, como dice Foesa, hay ámbitos. Y que efectivamente dice Luis, el futuro está en los menores. Y curiosamente con los menores siempre hay una pelea de que a veces, mira, hace poquito hemos tenido esta semana, hemos estado trabajando con la LOPIP y la Ley de Protección a la Infancia y tuvimos la suerte de que vino a estar con nosotros el responsable de la protección a la infancia del Athletic, que es un hombre que tiene mucha experiencia en el ámbito social, y nos decía, el maltrato a los niños a veces lo perdemos, y a veces los perdemos de vista a los niños, gente que deberían ser el centro de mucho más, pues bueno, pues a veces los perdemos, y a veces no los miramos lo suficiente. Entonces, incluso antes hemos hablado del tema de la violencia de género, y pensamos en las mujeres y en los niños solo cuando les agreden. Los niños son sujetos de violencia machista desde el momento en el que tienen un padre que es violento machista. Y claro, hay que trabajar y hay que apoyarles, y hay programas para ello. Pero fijaros que hablamos de mujeres, pero solo cuando hay una agresión y violencia pensamos en los niños. No, los niños son sujetos de violencia desde el momento en el que hay un padre que es violento en casa. ¿Vale? Claro. Entonces, todavía nos cuesta muchas veces poner a los niños en el centro. Desde esa perspectiva, lo tenemos que hacer más, porque además ese es el futuro, y esa es la prevención para que las situaciones de pobreza mejoren y para que las cosas cambien también, ¿no?
Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, gracias una vez más por tu participación. Será hasta dentro de poco. Buenas tardes, arratsaldeón. Y también Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos. Gracias por tu intervención y hasta dentro de poco también. Buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes y es un placer hablar con vosotros.
Agur. Agur.